www.peugeot.cl.
Bueno, vamos con nuestro primer invitado el día de hoy, don Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República, académico, economista. ¿Cómo le va, don Hernán? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Oye, Hernán, bueno, el tema que nos reúne, estimado, tiene que ver con esta propuesta o las propuestas que se están comentando a la luz de esta propuesta de mínimos comunes que está negociando el gobierno con una parte de la oposición. ¿Ya? Yo entiendo que tú has estado de alguna manera ligado a la construcción de algunas de estas propuestas. Entonces quiero partir preguntándote, y es una pregunta más bien general, pero se habla de este concepto de la renta básica universal, que es un concepto bastante apetitoso para mucha gente, porque en el fondo tiene que ver con asegurar un ingreso prácticamente a todas las familias de nuestro país. Pero hay un concepto que está detrás que en el fondo significa romper con una tradición de política pública de Chile que tiene que ver con focalizar las ayudas en aquellos que más lo necesitan. Entonces, ¿por qué, en tu opinión, sería conveniente para nuestro país dejar de lado la focalización y pasar a este modelo de renta básica universal?
Bueno, precisando, se llama renta básica universal de emergencia porque está concedida para la situación particular en la que vivimos ahora.
Claro, pero, sí, tienes razón.
Y partiendo de ahí, tenemos una situación en la cual la crisis sanitaria ha devenido en una crisis económica profunda y tenemos una gran recesión que está afectando nuestra economía por prácticamente 14 meses ya, que empezamos en marzo del año pasado y estamos ya en mayo de este año y seguimos con restricciones severas y se verifican principalmente en el mercado laboral. Y adicionalmente han habido muchas reducciones de los ingresos. A todas las familias le ha tocado tener algún tipo de reducción de sus ingresos, transversalmente diría yo. Obviamente aquellos que están con mayor problemática son aquellos que han visto mermada prácticamente sus fuentes de ingresos al quedar cesantes, sin empleo o tener que retirarse, porque las restricciones han impedido que incluso haciendo trabajos informales no pueden generar la suficiencia de ingresos. Entonces ahí entra esta película de la renta básica universal de emergencia para que efectivamente podamos tener una suficiencia de ingresos a nivel de todos los hogares en términos transversales. Y de ahí lo que se está tomando como referencia es un indicador que desde hace mucho tiempo existe en Chile y que tiene que ver con el ingreso asociado a superar la línea de pobreza. Y esa es la base sobre la cual se está estableciendo la suficiencia de ingresos que debe asegurársele a cualquier hogar en las circunstancias actuales.
Ahora está bien, pero ¿por qué no darle más a los que más necesitan y menos a los que necesitan menos? Que es como el concepto básico de la focalización, digamos.
Claro, porque
¿por qué darle todo lo mismo, digamos? Esa es al final la pregunta.
Porque en términos relativos, si le damos a todos lo mismo, obviamente los que tienen ingresos más altos, los 600.000 pesos, si tomamos ahí el equivalente para un hogar de 4 integrantes, los 600.000 pesos van a ser un 100% para los que ganan menos y va a ser un porcentaje menor para los que ganan más. Entonces, un monto fijo, parejo para todos, tiene un efecto redistributivo que es importante.
Bueno, parte de financiar esto salió el otro día la publicación de lo que está haciendo Michelle Jorrat. Entiendo que está trabajando contigo, Hernán, la derogación de una cantidad más o menos importante de ¿cómo se llama?, de excepciones. Y estas excepciones tributarias podrían recaudar alrededor de 2.000 y tantos millones de dólares, lo cual, versus el gasto que se está comprometiendo, parece bastante, bastante bajo para todo lo que se está haciendo. A mí me llamaron la atención los montos tan bajos de algunas derogaciones. Por ejemplo, que la derogación de la excepción de ganancia de capital por venta de acciones en bolsa, de las ventas de acciones de gran presencia, solamente genera 500 millones de dólares al año.
Claro, lo que pasa es que ahí él hace una estimación más conservadora, porque en ese sentido más vale hacer una estimación conservadora que una muy optimista, donde finalmente esperas recaudar 5.000 y te quedas con los 2.000. Entonces está más cercano a lo que es la realidad y analizando lo que ha sido el mercado bursátil chileno en los últimos años. Entonces hay que ver también cuál es el rendimiento que tienen los instrumentos en la bolsa. Y esa renta va a depender. Un buen año puede generar más recaudaciones. Un año más malo, como lo que hemos vivido en algunos momentos, va a generar recaudaciones más bajas. Entonces lo que él está poniendo es una recaudación más o menos de largo plazo y lo que se espera. esperaría que eso rindiera como promedio anual.
Y también puede...
Todas las extensiones hace el mismo tipo de cálculo y de razonamiento.
Ok, y ahí dentro de ese cálculo, que bueno, todos sabemos hacer más o menos cálculo en Excel, sobre todo el niño maravilla que está con nosotros, considera, por ejemplo, que en realidad derogando la excepción en la venta de acciones, al final el retail, el público que está atento a eso, lo cual tenemos una gran cantidad de oyentes que hacen este tipo de operaciones, al final el volumen va a decir, oye, en vez de meterme en acciones y si voy a comprar Copec y voy a tener que pagar el 40% por el marginal de la ganancia, oye, mejor ni correr el riesgo de meterme en acciones. Por lo tanto, la derogación al final puede tener una recaudación mucho más baja aún de la que estiman, ¿o no? ¿O lo metieron en Excel?
No, sí, se mete. Lo que pasa es que el que está en un 40%, haga lo que haga, las rentas adicionales le van a tributar el mismo 40%. Entonces, en ese sentido, la decisión de Copec o no Copec ya no es tan válida. Tiene que ver que en conjunto se tiene que ir avanzando en otro elemento que es muy recaudador y que tiene que ver con reducir fuertemente la evasión. Y ahí tenemos evasión no solamente en el IVA, sino que también tenemos fuerte evasión en renta. Entonces, en la medida que tú vas controlando la evasión, prácticamente se van nivelando las canchas por todos lados. Y la exención es una anomalía. Es una anomalía que en algún momento se introdujo para fortalecer el mercado de capitales, pero hoy ya no se justifica. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo es nivelarle la cancha a ese nicho que genera una rentabilidad normal sobre la base de no pagar impuestos. Y hoy se requiere que todos paguen impuestos, esa es la diferencia.
Y tampoco se justifica, porque se habla de eliminar el crédito al IVA de la construcción, que obviamente permitió el crecimiento de la industria y al final del día que hayan más y mejores viviendas para mucha gente. Se habla en particular de que la eliminación de ese crédito podría, por ejemplo, afectar de manera bastante fuerte a los programas de vivienda social, que en particular el DS19, que no sé si usted está familiarizado, pero ha sido un programa que se impulsó, partió en el gobierno de la presidenta Bachelet en su segunda versión y se ha impulsado fuertemente en este gobierno. ¿Crees tú que corresponde eliminar ese impuesto también? Perdón, ¿ese beneficio también, esa exención?
Sí, yo creo que más que subsidiar la oferta, en Chile tenemos calidad de oferente, tenemos que subsidiar la demanda, que vaya directamente en entregar esos recursos para que se puedan acceder a viviendas directamente y que el subsidio esté por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta. Donde no tenemos siempre la duda de cuánto de ese subsidio está incrementando las utilidades o está efectivamente haciendo que el precio de esas viviendas sea más asequible para los que van a demandarlo. Entonces, en este sentido, es más fácil hacer que esos recursos vayan hacia financiar directamente por el lado de la demanda y puntualizar entonces que ese objetivo esté manejado en términos de los que van a asignar los recursos, que en este caso va a ser el Estado, y ver entonces dónde va a decidir asignarlos. Ahora, ¿cuál puede ser el correlato de esto? Que suban los precios, porque obviamente si no tengo el subsidio para mantener la misma tasa de ganancia, las empresas van a tener que subir los precios. Y eso estaría ratificando que en lugar del subsidio ir a contener los precios, está manejando un excedente adicional para las empresas, porque si lo tienen que transferir a precios es porque van a tratar de recuperar eso que estaba en sus utilidades.
Oye, Hernán, una pregunta que está haciendo harta gente, y más que la opinión, te pregunto el tema de cómo funciona. La gente que alguna vez compró una casa en cierto precio, y sabemos todo lo que han subido las casas, y sigue trabajando y tiene una tasa marginal de impuesto alta, el tema es que va a tener que pagar por la diferencia entre lo que compró la casa y lo que con el tiempo le dio la rentabilidad. ¿Va a tener que pagar sobre esa utilidad la tasa de impuestos completa o no?
Bueno, lo que se está planteando ahí, dentro de del estudio de Jorrad y lo que también vio la comisión convocada por el gobierno, la comisión que vio las exenciones justamente, se está viendo de eliminar el impuesto sustitutivo de 10% y dejarlo entonces que efectivamente toda la ganancia vaya a el grado complementario de las personas que están involucradas en la apropiación de ese diferencial. Pero bueno, todavía falta ver cuál es el proyecto de ley específico. Ahora lo que está viendo es lo que cuesta esa exención, pero todavía no tenemos el detalle de cómo se va a hacer la eliminación gradual o total de cada una de las exenciones.
Y te la pregunto también porque si bien alguien pudo haber comprado una casa y subió su casa, en general todas las viviendas, todo lo que es inmobiliario ha subido bastante. Entonces, ¿qué pasa con la gente que vendió su casa, hizo una utilidad, pero se quiere comprar otra casa que está mucho más cara? ¿Qué va a pasar en ese caso?
Bueno, esa es una situación del mercado, no tiene que ver con que tenga que pagar o no tenga que pagar impuestos. Entonces,
no,
tiene
pero
que ver,
¿por qué una situación del mercado? Sí,
porque
sí,
el mercado
yo...
el que sigue presionando. Entonces, si yo vendo una casa y me demoro y las casas siguen subiendo, bueno, es un problema que tiene que ver con la situación de mercado, donde efectivamente tenemos una burbuja inmobiliaria que va presionando persistentemente.
¿Pero qué se va a hacer con esa burbuja, Hernán? Perdona que te interrumpa un poco, porque la lógica indica, el sentido común indica que si alguien se compró una casa en 10.000 UF, después subió a 20.000 y va a tener que pagar por esas 10.000 UF un precio, se va a tener que cambiar una casa más chica definitivamente, porque el 20.000 UF que quizás se quiere cambiar de barrio no le va a alcanzar. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso?
Bueno, lo que pasa es que en términos de como se va a considerar una renta y ya no va a estar exenta de impuestos como era antes, ahora sí va a estar exenta, entonces va a tener que evaluarlo bien antes de venderle, va a tener claro a qué puede acceder. No es por el hecho de que se apliquen impuestos que efectivamente el mercado inmobiliario va a dejar de funcionar. Va a tener que ajustarse a una nueva realidad, donde las ganancias que se obtienen en la renta inmobiliaria van a tener que pagar impuestos. Ahora, ¿cuánto van a tener que pagar? Si van directamente al lugar complementario, si pagan la tasa sustitutiva al 10%, o sigue habiendo un sistema que te genera un monto exento, porque hoy por hoy hasta 8.000 UF de diferencia no pagan impuestos.
Claro.
Oye, entonces, todos vuelvo... esos detalles faltan como para poder hacer la versión actualizada de la comparación.
Vuelvo a la pregunta inicial, y esta es la última por mi parte, pero el Banco Central en el IPOM de marzo publicó un informe que decía que los retiros de la AFP, los dos primeros retiros, más o menos el 15% de los retiros se había gastado, ¿ya? Del orden de 5.000 millones de dólares. Y todo el resto, que eran orden de magnitud 20, 22 mil millones de dólares, estaban ya sea en cuenta corriente, digamos, en la cuenta de banco, o ahorrado. Entonces, ¿a ti te parece que hay una necesidad de inyectar aún más recursos, dado esas cifras que muestran que pareciera ser que, incluso habiendo retirado los recursos, las familias no están gastando esas platas, según el Banco Central?
A ver, las cifras del Central y de otras encuestas que hay dando vuelta que caracterizan lo mismo.
No, lo del Central muestra... no es una encuesta, es las estadísticas de las instituciones financieras.
Pero eso fue más bien del segundo retiro, que hay una buena parte...
No, la suma de los dos, la suma de los dos primeros retiros, está en el informe Política Monetaria de marzo.
Sí, pero no es un 5% lo que se gastó.
No, un 15, 5.000 millones de dólares aproximadamente.
Sí, pero yo creo que también es bastante poco eso. Lo que está detrás de eso es que la gente lo que ha hecho es acceder a un capital que antes tenía impedido de hacerlo. Y obviamente, si no hay necesidades, más vale seguir manteniéndolo como ahorro financiero, pero de libre disponibilidad en el momento que quieran.
Claro.
Entonces, obviamente, los que tienen capacidades de ingreso y que no se han visto fuertemente afectados por la crisis y que han podido hacer los retiros, eso obviamente tiene que ver con un mecanismo de defensa, de cobertura frente a una incertidumbre que ha aumentado fuertemente en los últimos 12 meses. Y por lo tanto, no es tan malo, porque desde el punto de vista sigue siendo ahorro utilizable por la economía, y para las personas está ahí un resguardo, un capital de resguardo que antes no lo tenían, porque obviamente, si no fuera por las leyes, no podrían haber sacado anticipado nunca el retiro desde los fondos de pensiones. Entonces, es
parte pero en el fondo no hay necesidad de gasto, esa era la pregunta, según lo que muestra el Banco Central, pareciera, ¿eh?
Sí, pareciera, había que desmenuzar bien esos 5.000 millones, o el 15% es alrededor de, claro, de 7.000 millones tomando todos los retiros. Pero hay otras, yo creo que ahí hay que ver en la medida que las personas tienen ahí eso disponible y en la medida que han tenido otras fuentes de ingresos, porque también las últimas cuarentenas han rendido bastante menos. Y producto de lo mismo, yo creo que estamos en la situación en que estamos en términos sanitarios.
Ya pues, muchas gracias, Hernán. Un abrazo
gracias,
grande.
Hernán.
Listo. Estén muy bien.
Hernán Frigolet, ex tesorero de la República, economista académico, además, está participando de estas propuestas de mínimos comunes. ¿Ah?